Eras a mi llamado como antes habías respondido a mi alma.
Marcos, te juro que no me daba cuenta.
Te quiero, Esmeralda. Quizá debí decírtelo y te lo digo ahora, cuando aún tal vez estoy a tiempo de que me correspondas. Te quiero.
No, 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 así no. Así no. No, nunca. Nunca, Marcos. Suéltame.
Esmeralda. Esmeralda, ¿quieres decir que mis esperanzas...?
No me toques. No me toques.
¡Ingrata! ¡Ingrata! ¡Ingrata!
Marcos, por Dios, trata de comprender.
Eras un ser ignorante, débil cuando te tomé bajo mi cuidado. Me hice cargo de ti. Fortalecí tu cuerpo y cultivé tu mente. Todo lo que eres me lo debes a mí. ¡A mí! No me quieres. ¡No me quieres!
Te quiero como a un padre. Te lo dije mil veces.
No me interesa esa clase de amor.
No puedo darte otro. Yo amo a Juan Pablo.
No será suya. O mía o de nadie. Porque eres mía en cuerpo y alma. Te me escapabas. Pero el destino quiso ponerte en mis manos. Y si no eres mía, no serás de él tampoco.
Y se lanza sobre ella cual una fiera desesperada, como un animal maligno, ebrio de furia y venganza. Siente Esmeralda la presión de sus potentes manos como si fueran garras que quisieran despedazarla. Y oye sus palabras con deseos de huir.
Te he dedicado muchos años y no voy a permitir que el fruto de mis esfuerzos haga la felicidad de otro hombre. Él ama en ti lo que yo creé. Tú eres mi obra. Y lo que yo hice, lo puedo destruir.
Marcos, ¿qué estás diciendo?
Me consagré a ti. No solo me pertenece tu alma, sino también tu cuerpo y tu vida. Yo te salvé. Ibas a morir asfixiada, quemada y te salvé. Te salvé, recuérdalo.
Marcos, por favor. Por favor.
Y a cambio de eso, destrocé mi propia vida, mi carrera, todo lo que era yo. Por culpa tuya, me he convertido en lo que soy. Un ser monstruoso que tiene que esconderse para que los demás no vean su fealdad.
No, no. Suéltame. Déjame.
Sí, ya no me importa que lo sepas. Toca mi cara. Nunca quise que lo hicieras. Pero ahora vas a saber. ¡Vas a saber!
¡No! 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 ¡No!
¡Sí! ¡Sí, tócala! Tengo el rostro deforme, lleno de cicatrices. ¡Soy repulsivo! Pero aún así vas a ser mía. ¿Ves? ¿Lo sientes? Mi rostro es espantoso en una parte. La que por ti, por salvarte, se quemó. Y vas a ser mía en pago de ese espantoso sacrificio. Tendrás que amarme. Tendrás que...
Ha sido tal la impresión al sentir en su mano la espantosa deformidad de una parte del rostro de Marcos Malavé, tal la sorpresa de saberse amada por él hasta el delirio, tal el asombro de darse cuenta de lo que pretende Marcos Malavé, que sin tener fuerzas para luchar, sin dominarse a sí misma, ha caído Esmeralda desaparecida, perdida toda noción de la realidad. Y queda allí, inerte, desamparada, perdida. Mientras Malavé, enloquecido de pasión, avanza hacia ella sin tener conciencia, dominado solo por la enajenación que lo posee. Despierta Malavé como de un sueño. Aquellos golpes se escuchan en su cerebro cual martillo que desgarra con clavos ardiendo una pared de acero. Y tambaleante, ido de la realidad, avanza hacia la puerta tras la cual escucha los desesperados gritos de Juana.
Al fin. ¿Qué ha pasado? Oh, Esmeralda. ¡La ha matado! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué le ha hecho? ¿Qué tiene?
Solo... Solo está desmayada. Solo está desmayada, Juana. ¡Desmayada!
No ha dormido Chana en toda la noche. A retazos ha dormitado en la mecedora de Blanca Peñalver, aunque sus nervios desatados le han impedido el tan necesario descanso. Pero el sol, entrando a raudales por los ventanales de la elegante sala, los sonidos mañaneros la hacen ahora incorporarse a la realidad que le duele. El destino de Esmeralda la angustia a tal punto que ni siquiera se inmuta cuando ve venir hacia ella la propia Blanca Peñalver, con marcadas huellas en su semblante de haber pasado también una noche de vigilia.
Oh, Chana, Chana, esta me parece que ha sido la noche más larga de mi vida.
No te angusties, mi señora. Ya este día, ahora todo será distinto.
¿Qué vamos a hacer, Chana?
Bueno, lo primero será tranquilizar a Dominga.
¿Tú crees?
Sí, sí. Voy a ir a verla ahora mismo, porque sé que también ella es de las que se despierta al amanecer.
Ay, y cuando se dé cuenta de que Esmeralda...
Cuando se dé cuenta de que Esmeralda no ha dormido en su cama, sí, ya sé, Blanca, sí. Se asustará muchísimo. Y claro, no sé.
¿Pero qué vas a decirle? ¿Qué explicación le darás?
Bueno, no te preocupes. Mira, ya he inventado algo.
¿Qué, Chana, qué?
Por Dios, cálmate. Ay, hijita, tienes una cara. En estos momentos me preocupa más lo que te pueda pasar que lo que pueda decir Dominga. Anda, vuelve a tu habitación, mi señora. Anda. Ay, se notan las claras que has pasado la noche en vela. Y eso podría ser perjudicial para tu salud. Anda.
No puedo, Chana, no puedo. Ay... Hay algo que no me explico. El destino de Esmeralda, su situación, su futuro, me preocupan tanto como nunca antes nada me había preocupado. Sé que mi hijo la quiere, que es ciega, todo. Pero no sé, Chana, no sé. Siento por esa muchacha un algo que ni yo misma lo podría explicar.
Todo tiene su explicación en la vida, Blanca. Anda, anda, hija, vuelve a tu lecho. Total, con que estés despierta, nada se remedia.
Tampoco tú pudiste pegar un ojo, ¿verdad? ¿Quién puede descansar con esta incertidumbre? Con esta angustia.
No, claro. Bueno, te dejo, voy a ver a Dominga.
Chana.
Mi señora.
Estaba pensando que quizás sería mejor decirle la verdad a Dominga.
No, 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 señora, no. Mientras esté en esta casa es preferible que no sepa nada.
¿Pero por qué?
Armaría un alboroto o querría recriminar al señor Rogelio por lo que hizo con Esmeralda. Se pondría a decir muchas cosas que tal vez sería conveniente que no salieran a relucir.
No te entiendo, Chana. ¿Qué cosas?
Hay verdadera curiosidad en la pregunta de Blanca Peñalver. Pero Chana desvía su mirada para que la esposa de don Rogelio no pueda percatarse de su preocupación. Sabe Chana que de enterarse Dominga de lo que el amo de los amanes ha hecho con Esmeralda, no habría quien pudiera callarla. No habría quien pudiera impedir que le gritara a don Rogelio que Esmeralda es su hija, la única heredera de aquella hacienda, de todo el gran patrimonio familiar. Y entonces sí que las cosas se complicarían a tal punto que ni la propia Chana podía saber hasta dónde llegaría. En segundos, piensa lo mucho que ambiciona Dominga que la verdad resplandezca, lo mucho que desea humillar con aquella verdad a don Rogelio. Y tiembla de pensar que todo pueda complicarse y de que grite Dominga al fin aquel secreto que, de llegar a saberse, hará que se unan el cielo y la tierra para crear la destrucción de todo. Por eso, su tono es evasivo al responderle a la débil y enfermiza Blanca Peñalver.
Pues, cosas como... como lo del indio Padrón, por ejemplo. Recuerda que Dominga sabe quién lo mandó. Y afortunadamente, hasta ahora, no ha hablado nada de eso.
Oh, pero, ¿tú crees que de verdad haya sido Rogelio quien...?
Blanca, por Dios. Sabes tan bien como yo que...
Sí, claro, claro, es cierto.
Se formaría otra discusión horrible y eso enfurecería más aún a tu marido. Vale más evitar, Blanca.
Sí, 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 vale más evitar, tienes razón. Ay, pero es que vuelvo a repetirte que no sé, no sé. Esa muchacha Esmeralda despierta en mí unos sentimientos tan extraños que quisiera que nada le pasara.
Entonces déjame el asunto a mí.
Tienes razón, Chana. Haz lo que quieras. Pero después que hables con Dominga, ¿irás a investigar qué ha sido de Esmeralda?
Blanca, me conmueve tanto tu interés por ella.
¿Te digo que no lo puedo evitar?
Sí, sí, hija, sí, sí. Después que hable con Dominga, iré al Caney. También yo estoy loca por saber qué ha sido de Esmeralda.
No descansaré hasta saberlo.
Sé que tiene que haberla llevado allá, mi señora. Pero hasta que la vea y me convenza de que está bien como tú, no me sentiré tranquila del todo.
Entra Chana en la alcoba de Dominga. Mira hacia el lecho de Esmeralda con una absurda esperanza de encontrarla allí. Pero este permanece intacto, perfecto en su hechura. Mira después hacia el de Dominga y la ve semiadormilada.
Es Esmeralda.
Ha abierto los ojos Dominga. Ya ha mirado hacia el lecho de Esmeralda viéndolo intacto. Se incorpora rápida y sin darle tiempo a nada a Chana, se levanta calzándose las pantuflas y encasquetándose una bata que descansaba a los pies. Va a salir rumbo a la puerta, pero Chana, más rápida que ella, se le adelanta.
Ah, buenos días, Dominga. Qué temprano levantada.
Mire, pues, ahora mismo iba a buscarla.
¿Por qué? ¿Qué le pasa?
¿Qué me va a pasar? Que me despierto y me encuentro que Esmeralda no está. Mire para ahí. Su cama está hechecita. Ahí Naimin se ha acostado. Quiere decir que ella no durmió anoche aquí.
Bueno, Dominga...
Y tampoco pues sé que se haya levantado antes. Porque como la pobrecita no puede ver, por mucho empeño que pone, la cama nunca le queda bien tendida. Siempre uno de los lados se le revira, ¿ves? Por eso le digo que Esmeralda no durmió en esa cama y que...
Tranquilícese, Dominga, tranquilícese. ¿Es verdad que no durmió aquí? Yo se lo iba a decir ahora.
¿Que no durmió aquí? ¿Y a dónde, pues?
Mire, el problema es que anoche vinieron de casa de Trinidad a buscarla.
¿A Esmeralda? ¿Quién vino y para qué?
Trinidad mandó a Adrián Lucero. Y el motivo es que... Florcita, pues, medio que se enfermó repentinamente.
Ajá. No me diga. ¿Y qué tiene?
Bueno, Adrián no supo explicarse muy bien. Parece que es un dolor. Sí, eso.
Ah, ya. ¿En el estómago?
Pues sí, en el estómago, sí.
Ah, eso es empacho.
No, pudiera ser, sí, claro.
Para eso no hay nada mejor que pasar la mano. Se unta uno un poquito de grasa en los dedos. Y lo va pasando y pasando hasta llevar el salto al ombligo. Entonces se jala el pellejo y luego se reza una oración para que el mal se salga del cuerpo. Y ya está. Remedio santo. Así es como se cura.
Muy interesante, Dominga. Mire, yo no lo sabía. Siempre está aprendiendo uno algo nuevo.
Aunque yo no haya estudiado mucho en los libros, sé de medicina. Porque la mitad lo da la experiencia, ¿eh?
Es verdad, sí, es verdad.
Pues nada, lo que voy a hacer ahora mismo es vestirme y llegarme a pasarle la mano a Florcita.
No, 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 Dominga, no, de ninguna manera. Usted no puede salir de aquí.
¿Por qué no, doña? Si ya yo estoy curada.
Ay, le parece eso, pero está débil. Ni pensar que le vaya a permitir que vaya a casa de Trinidad.
Pero es que Esmeralda no va a saberle curar en paso a esa muchacha.
No, no se preocupe, no es grave lo que tiene. Ya se le pasará. Vamos, usted se recuesta ahora otra vez y descansa, ¿eh? Coral le traerá su desayuno.
Si quiere, yo lo voy a tomar a la cocina. Tengo ganas de caminar.
No, 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 no. No salga de su cuarto ni se mueva.
Caray, doña. Mira que usted me cuida. Ni que fuera una familia.
Tengo especial interés en que se reponga pronto. Además, Juan Pablo está al llegar.
¿Verdad? ¿Verdad que el doctorcito llega hoy? Esmeralda ha estado contando los días. Mire, pues, ojalá ella vuelva pronto, porque todavía él se aparece y no la encuentra aquí, ¿eh? Y si no la encuentra aquí, vaya a saberse lo que pueda pasar. Vaya a saberse.
Se pasea Marcos Malavé de un lado al otro del oscuro y alto vestíbulo de su casona. Cerrada está la puerta que lleva a la habitación donde Esmeralda perdiera el conocimiento la noche antes. Su rostro revela una noche de insomnio, una noche tormentosa. Y Juana, su fiel sirvienta, cerca de él tras unos cortinajes, también ha pasado la noche vigilante, temiendo hasta un posible crimen. Tal es la desesperación que refleja el deformado rostro de Malavé. Pero al fin se decide y va hacia él, que se detiene en seco al oír los pasos de Juana.
Doctor.
Váyase, Juana. ¡Váyase!
Perdone, pero no me atrevo a dejarlo solo. Avisé a mi casa con alipio y usted está desesperado. Es capaz de cometer cualquier locura.
¿Y eso a usted qué puede importarle?
Cálmese, por Dios, cálmese. ¿Cómo es posible que haya perdido de esa forma el control de sí mismo?
Lo ama él. Me gritó que no la tocara. Huyó de mí. Le repugna mi contacto.
¿Por qué permitió que el señor Peñalver dejara aquí a Esmeralda? Usted debe conformarse. Renunciar a ella. No puede detenerla.
¡Cállese! ¡Cállese! No voy a dejar que me la quiten, ¿me oye? Antes que salga de aquí para reunirse con ese hombre, prefiero verla muerta.
Cálmese, doctor, cálmese.
No se da cuenta, Juana. La quiero, la quiero, la quiero. La quiero demasiado. Y duele destruir lo que uno tiene como suyo. Siempre hay una esperanza. Claro que ya no. Ya no. Ya no puedo esperar nada. Aunque no importa. Ella no se irá. No dejaré que se vaya.
Se inquieta, Juana. Se inquieta y se apena. Pero a la vez sabe que no podrá abandonar esa casa mientras Esmeralda esté bajo aquellos techos oscuros, tenebrosos, porque solo ella podrá protegerla de aquel hombre de quien ahora piensa.
Dios mío, está loco. No puedo dejarlo solo, porque si vuelve a entrar por la puerta de ese cuarto, quién sabe lo que hará.
Thank you. Despierta Esmeralda en aquella habitación lúgubre y queda alerta, rígida, como reconociendo, como recordando todo lo que ha pasado. Luego, cual si no pudiera soportar más el terror que la invade, se levanta del lecho, pero no sabiendo para dónde tomar, hacia dónde orientarse, recordando de pronto todo lo sucedido la noche anterior, entre sollozos desgarrantes, un nombre se escapa de sus labios, una y otra vez, con desesperación infinita.
Juan Pablo. Juan Pablo. Juan Pablo.
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido Julio Enrique Méndez. Operador de efectos Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo a la misma hora por esta misma emisora.
A la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Chocolate.
¿Y es americano?
Eso no es verdad.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.